Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por estarnos acompañando. Este es el último día del mes de mayo. Tenga usted mucha precaución si va a cobrar su lanita, su quincena. Ya ve usted cómo están las cosas en materia de seguridad. Esperamos que se quede con nosotros los próximos 55 minutos. Hoy tendremos un tema bien interesante. Vamos a hablar de la seguridad vial. La seguridad vial, ¿sí? ¿Qué es para usted la seguridad vial? Ahorita que va caminando, que va en bicicleta, que va en moto, que va en su vehículo. ¿Qué representa la seguridad vial? Realmente nos vamos a sorprender con lo que seguramente nos dará a conocer hoy el director general de seguridad vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Almeano. Saúl, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Saúl. También a mi amigo Max, que anda por aquí con nosotros de la comunicación social. Antes, vamos a hacer un paréntesis, si me permite, Saúl. Tengo una línea telefónica. Precisamente, lo que pasa es que el próximo viernes se va a llevar a cabo una feria del empleo en la Cámara de Comercio y Alejandra Hinojosa, que es gerente de recursos humanos justamente de la Canaco, nos quiere platicar sobre esta feria del empleo que se desarrollará el viernes en la Cámara de Comercio. Alejandra, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo para todos los que nos escuchan.
Muchas gracias. Alejandra, ¿de qué se trata? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuántas empresas estarán ofreciendo empleo?
Bueno, mira, te platico. El día viernes 2 de junio vamos a tener una feria del empleo en las instalaciones de la Cámara de Comercio. ¿Sí? Y vamos a iniciar a las 9 de la mañana y terminaríamos a las 3 de la tarde. Se van a poder ver las personas, diferentes empresas de diferentes giros, giro automotriz, giro alimenticio, manufactura, servicios, hotelería, entre otros. Y bueno, vamos a promocionar vacantes entre administrativos, choferes, almacenistas, de todo un poco. Y bueno, pues para toda la gente que está en busca de empleo, quiero invitarlos a que vayan a la Cámara de Comercio este viernes a las 9 de la mañana. Estaremos desde las 9 hasta las 3 de la tarde promocionando vacantes interesantes para toda esa gente que está en busca de empleo. Pues bueno, los invito para que vayan y vean que hay excelentes oportunidades de trabajo para todos, de todas las edades, de todos los gustos, y pues bueno, creo que es una excelente oportunidad para que la gente que esté en busca de una oferta de empleo pueda venir a tener diferentes opciones.
¿Personas de la tercera edad, por ejemplo, también pueden acudir?
También pueden acudir.
Okay. ¿Cuáles son los requisitos que hay que llevar debajo del brazo?
Lo único que hay que llevar es solicitud de empleo o currículum. Uh-huh. Y si no pueden llevar por alguna razón, nosotros vamos a estarles proporcionando ahí documentos, solicitudes para que las puedan llenar. ¿Sí? y toda la información necesaria para que puedan hacer su mejor elección de trabajo.
Perfecto, entonces ocurre este viernes a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? En la Cámara de Comercio.
Así es, Avenida Vallarta 4095. Uh-huh. Estamos en el fraccionamiento Camino Real, a cuadra y media de la Gran Plaza.
Exactamente, Vallarta, Niño Obrero, ¿verdad? Concretamente.
Así es.
Muy bien, correcto, pues, ¿algo más que quiera agregar Alejandra Hinojosa?
Pues nada más ahí los esperamos. De verdad es una excelente oportunidad a toda esa gente que está en busca de una oportunidad de empleo. Es una excelente opción para que puedan ir y conocer las diferentes opciones que ¿sí? pueden tener para cada uno de ustedes.
Y ojalá se haga muchas, se llegue a muchos empleos adquiridos. Muchas gracias, Alejandra, por estar hoy en contacto con nosotros.
Gracias, un saludo para todos.
Muchas gracias a ellas, Alejandra Hinojosa, gerente de recursos humanos de la Cámara de Comercio. Ya escuchó usted, viernes de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde se llevará a cabo esta feria del empleo. Automotriz, alimenticio, servicios hoteleros, en fin, para toda la gente que quiera acudir. Perfectamente, pues dicho lo anterior, ahora sí entramos de lleno en materia aquí en Módulo de Servicio. Como le comento, está con nosotros el director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Almeano. Señor, ¿qué debemos entender por seguridad vial? De entrada, ¿qué es seguridad vial?
Bien, quisiera yo explicar que anteriormente se tenía concebida la seguridad vial como todo esto que podemos hacer desde las personas para evitar un accidente de tránsito. Uh-huh. Esta creencia partía de un conocimiento en aquel momento existente de que si una persona no tenía cultura vial, entonces iba a ser partícipe de un siniestro de tránsito. Lo que actualmente, y desde hace ya 20 años, sobre todo en los países más avanzados, se ha identificado es que las personas van a seguir equivocándose, no importa qué cantidad de cursos tengan. Uh-huh. Lo cierto es que si nosotros gestionamos a todo el sistema que participa en la movilidad, es decir, los usuarios, los vehículos, la infraestructura, ¿no?, el uso de sillas portainfante, el uso del cinturón de seguridad, todos estos son factores que hacen que más allá de que se creen accidentes, porque esos van a seguir ocurriendo, uh-huh, y esto no nos podemos alarmar porque somos humanos, todos y todas cometemos errores, lo cierto es que lo que queremos es que cuando existe un error, esto no acabe con la vida o quede lesionada una persona a causa de este siniestro.
Ahora, han cambiado los conceptos en cuanto a seguridad vial. De hecho, el concepto seguridad vial, yo le preguntaría, ¿por qué no seguridad peatonal? ¿O por qué no seguridad ciclista? O sea, vial. Cuando hablamos de vial, entendemos que tiene que ser un vehículo, un camión, a lo mejor una motocicleta. El concepto o los conceptos han cambiado, ¿no?
Correcto, porque entendemos de todo lo que se mueve en la vía, ¿no? Ajá. Y entonces estamos hablando, sí, de peatones, sí, de ciclistas, motociclistas, personas, adultos mayores que caminan o que utilizan un vehículo o que utilizan transporte público, usuarios de transporte público, transporte de carga, es decir, todo toda esta gama de distintos usuarios de la vía.
Ahora, Kai, vámonos a lo que pasa todos los días en las calles, concretamente de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, de entrada, hablaba usted, por ejemplo, del porteinfante, que es la sillita que debe ir atrás en un vehículo para llevar a los bebés, ¿no? Seguimos viendo papás y mamás que llevan a los niños, ya no digamos que en el asiento delantero, sino sentados en sus rodillas. Sigue ocurriendo esto, ¿no?
Sigue ocurriendo y es muy alarmante. Uh-huh. Un estudio muy reciente por parte de la Universidad Johns Hopkins a través de esta iniciativa de Bloomberg de Seguridad Vial, en donde lidera el municipio de Guadalajara, pero todas las distintas dependencias que participamos en la gestión de seguridad somos parte de este proyecto, encontraba que solamente 4% de los niños de 5 a 11 años de edad, solo 4% de ellos, uh-huh, utilizan silla portainfante. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas personas ignoran el hecho de que un niño todavía de 6 años, 7 años, si bien es cierto, no es un bebé, ¿no? Uh-huh. Todavía su cuerpo no está preparado para recibir un impacto. Uh-huh, uh-huh. Y un cinturón de seguridad, perdón, pues realmente no está diseñado para menores de edad. Un cinturón de seguridad está diseñado para personas adultas, para que justo la trayectoria del cinturón de seguridad, pasando por la clavícula y llegando hasta la cadera, lo proteja ante un eventual siniestro, para que una persona no salga volando, así sea dentro del vehículo o proyectado fuera del vehículo. Entonces, 4 de cada 100 personas en esta edad, de 5 a 11 años de edad, se observó que no usaban silla portainfante, o que en algunos casos se usaba, pero de un modo inadecuado. Es decir, puede ser que esté sentado en la sillita, pero no está abrochado adecuadamente. Y eso es un tema fundamental en la protección de los usuarios en esta edad.
Alguna vez a mí me tocó cubrir un accidente, y se lo digo. No me acuerdo si fue por la Libre Zapotlanejo. Iba un niño adelante. Creo que iba con su abuelito, si no me recuerdo. Chocan. Activan estas, ¿cómo le llaman?
Las bolsas de aire.
Las bolsas de aire. Y una de estas bolsas de aire lanza al niño, pero al techo, y termina asfixiándolo. El niño queda entre la bolsa del aire y el techo del carro, y no muere del golpe, sino de la asfixia que le provocó. A ver, explíqueme esto.
Así como el cinturón de seguridad no está diseñado para niños, uh-huh, niñas, tampoco la bolsa de aire está diseñado para niños y niñas. Es decir, lo que más puede proteger a un niño, una niña, un adolescente es estar en una silla portainfante, uh-huh, o en un booster. Es decir, no todos requieren estas estructuras rígidas, sino que a cierta edad ya pueden usar un booster, que es nada más elevar la altura del niño que está sentado, uh-huh, para que, de nueva cuenta, la trayectoria del cinturón de seguridad pase por la clavícula, llegue hasta la cadera, y con esto ya quede protegido ante un eventual siniestro.
¿Es regla que los niños vayan atrás siempre?
Sí, de hecho, esa es una cuestión que ya estaba en el reglamento, en el nuevo proyecto del reglamento, también está incluido que deben estar sentados atrás con su debido silla portainfante, y en el caso de no tener un asiento trasero, es decir, en aquellos casos en donde están en una camioneta, por ejemplo, que se desactive la bolsa de aire de los pasajeros para que, como en este caso que comentas, no suceda el hecho de que la bolsa de aire, más allá de proteger al niño o la niña, pues le cause mayor daño.
En los que circulan con sus perros, por ejemplo, llevan al perro también adelante. Eso también es una falta, ¿no?
También deben estar sujetos dentro de un vehículo, de nueva cuenta, ante un eventual siniestro, cualquier objeto que sea, vaya, que tenga un peso y una masa importante, pues se convierte en un proyectil, y esto, pues, puede desfavorecer tanto al animal que va dentro, o sea, me refiero al perro, ¿no?, en este caso, que va dentro del vehículo, como a las otras personas que van dentro del vehículo, porque, de nueva cuenta, ante un frenado intempestivo, puede salir volando, puede impactar a una persona que va en el vehículo, y si aunque tenga el cinturón de seguridad de esta persona, pues le puede generar lesiones de gravedad.
Tengo varias preguntas en torno a cuando vamos conduciendo. La primera, y que es una de las más consistentes, es el hecho de ir escribiendo por el celular, ya no hablando. Se había hecho una campaña de no hablar por el celular, pero desde que se inventaron el WhatsApp y todo este asunto, ahora ya uno va escribiendo y circulando. Esto es muy común, ¿no?
Esto es demasiado común. De hecho, actualmente no hay una estadística de que sea un factor que produzca gravedad de las lesiones. Sin embargo, el perder la noción de lo que está sucediendo en la vía, pues eso es importantísimo. Es decir, una persona que va escribiendo, que va hablando por teléfono, pues realmente está poniendo su atención en la llamada, no está poniendo su atención en lo que pasa en la vía. Entonces es importantísimo que no se manipule objetos tales como los celulares al momento de conducir.
¿Tienen estadísticas de cuántos accidentes se han registrado precisamente por ir escribiendo en el celular? Ya no hablando, ir escribiendo en el celular, ¿de cuántos choques, percances automovilísticos se registran?
Mira, en cuestión de la estadística, nosotros podríamos únicamente atestiguar esto si hubiera un policía vial atestiguando cada siniestro de tránsito, en el cual el policía vial pueda decir, en efecto estaba usando un móvil, ¿no? El tema es, al no tener esa estadística, recurrimos a lo que normalmente a nivel global muestran las cifras, y realmente es un factor de riesgo. Entonces, no estar poniendo atención en la vía es un factor de riesgo que puede agravar en caso de tener un siniestro de tránsito.
Pongo otros detalles. Por ejemplo, algunas damitas se van pintando y manejando, otros van con el radio a todo volumen, y sobre todo, si quieren escuchar a ellos mismos, entonces cierran las ventanillas del auto. El que va tomando café, o se va tomando el yogur, o la papaya que le preparó la esposa, todo en la conducción misma del auto. Platíqueme de este tipo de situaciones.
Pues mira, el trabajo más importante y más riesgoso que todas las personas experimentamos día a día es la movilidad. Si uno va caminando, si uno va en bicicleta, si uno va en motocicleta, si uno va usando transporte público, un vehículo, la actividad de más alto riesgo que tiene uno de forma diaria, puedes tú trabajar en una maquiladora y sin embargo el riesgo que tienes diario se presenta más en la movilidad. Entonces es importante que las personas sí vayan atentos a lo que sucede en la vía en su traslado a donde quiera que sea su destino.
Atentos es no distraerse con otras cuestiones.
Es correcto, sí, tenemos que estar poniendo atención ante lo que suceda en el entorno para poder reaccionar ante un eventual siniestro.
Ayer se daba a conocer una estadística muy interesante de que pasamos, ¿cuántos? 16 días de nuestra vida al año en el carro, en el auto. Y dices, bueno, ¿cómo me mantengo desahogado en lo que avanzan los carros? Porque pues los semáforos ya aquí en Guadalajara, pues como que no están muy sincronizados, y si están todos están en rojo, ¿cómo me distraigo? Pues hablando por celular o poniendo el celular. Entonces, ¿cómo hacerle entonces?
pues las mejores prácticas indican que no hay mejor cosa cuando uno se traslada a otro punto que estar poniendo atención a lo que sucede en la vía. Esto es totalmente... Y podemos tomar prácticas de Nueva Zelanda, de Australia, de Canadá, de Finlandia, que ellos ya tienen estadísticas porque justo pues han podido generar un sistema de vigilancia en toda la ciudad que les permite identificar ese tipo de cuestiones, ¿no? Muchos países ya han instalado, como en Bogotá, en Santiago de Chile, en Uruguay, pues fotoinfracciones para capturar a la persona que va haciendo uso de su celular mientras conduce.
¿Y por qué aquí no lo hacemos, oiga?
Pues hacia allá va la tendencia. Realmente en esta nueva ley general de movilidad y seguridad vial, parte de esto, de cuidar la integridad física de las personas y atendiendo a todos los factores de riesgo que se vayan identificando. Esto es uno de ellos. Si bien es cierto, en este momento ya está dispuesto en el reglamento, o sea, en el actual, en el vigente, sin esperar a que salga el nuevo, una persona no puede ir y existe una multa para aquellas personas que van conduciendo, pero sí, eventualmente, el trasladarnos hacia un sistema en donde exista mucho mayor vigilancia, mucho mayor control, va a ser lo que nos permite reducir cada vez más los factores de riesgo.
Bueno, estamos platicando con el director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Alveano. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve la seguridad vial? ¿Usted cómo maneja? ¿Le sube el volumen al radio y cierra las ventanillas para que no se escuche que va oyendo al Grupo Firme? ¿O de qué se trata? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vamos a hablar también de las licencias de manejo. ¿A quiénes sí y a quiénes no se les otorgan una licencia de manejo? A las edades, ahora que se ha levantado la polémica entre adultos mayores de 75 años, ¿a quiénes sí y a quiénes no? Vamos a ver qué es lo que nos dice el director general de Seguridad Vial. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos hablando con el director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Alveano. Señor, platíqueme un poco de a quiénes se otorgan licencias de manejo, cómo se otorga una licencia de manejo y en base a qué se otorga esta licencia.
Bien, actualmente en el estado de Jalisco, pues se otorgan licencias a las personas que cumplan con los requisitos que están marcados tanto en la ley como en el reglamento. Esto es, a partir de los 16 años, si un menor quiere manejar un vehículo, pues podrá solicitar un permiso para conducir un vehículo. El que lleva la tutela de ese menor son sus padres, es decir, si algo le sucede a ese menor, pues son sus padres quienes son los responsables. Una vez cumplidos los 18 años, como lo marca la ley, pues un mayor de edad puede solicitar una licencia de manejo. Y pues de nueva cuenta, para las personas que cumplan con los requisitos, pues pueden, es decir, si una persona toma el examen tanto teórico como práctico y lo pasa, pues puede ya obtener su licencia. Y pues lo que se ha nuevamente trabajado es cómo podemos cuidar a las dos poblaciones más vulnerables que tenemos en el país, ¿no? En nuestras ciudades, que son tanto los niños y niñas y adolescentes como los adultos mayores. Y en este caso, una nueva disposición es el solicitar, ante la renovación de la licencia a un adulto mayor a partir de que cumpla 75 años, que presente únicamente un certificado médico en donde su médico de cabecera pues establezca que esa persona cuenta con las facultades y con todos los elementos que médicamente se pueden corroborar para que esa persona pueda seguir conduciendo.
¿Esto tiene que ver con los reflejos de una persona adulta mayor de 75 años?
Tiene que ver con reflejos, tiene que ver con movilidad, tiene que ver con toda la información que de modo sensorial se transmite al cerebro y el cerebro tiene este tipo de reacciones. Y realmente lo que estamos cuidando es que una persona no se pueda hacer daño a sí mismo, como también a otras personas en la vía. Eso es un tema que, dicho sea de paso, ya íbamos tarde. Es decir, aquí en México, Nayarit ya lo aplica desde hace tiempo, a partir de los 70 años de edad. En otros países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, en Suecia, pues ya, incluso en España, ya aplican de manera rutinaria estos exámenes. Si bien es cierto, nosotros lo vamos a comenzar a aplicar en cada una de las renovaciones, hay otros países que año con año les piden renovar su licencia para ver si no ha habido un detrimento a su salud que les impida manejar.
Seguramente usted ha escuchado las voces en contra sobre esta medida de los adultos mayores de 75 años, porque dicen que hay adolescentes que manejan de la patada, vemos adultos que también, o sea, no se puede generalizar, incluso se habla de un asunto de derechos humanos, pero desde donde está usted sentado como director general de Seguridad Vial, ¿qué opina usted basado en los estudios que han realizado?
Bien, de nueva cuenta estamos hablando sobre factores de riesgo, es decir, bien es cierto, los jóvenes presentan un riesgo a tomar decisiones que inciden en su integridad física, ¿no? El conducir a mayores velocidades, el conducir bajo los efectos del alcohol, y para ellos aplica justamente, ¿no? Este tipo de acciones en cuestión de las fotoinfracciones, en cuestión de los alcoholímetros, porque es donde se detecta que si un joven va manejando bajo los influjos del alcohol, se le puede retirar de la vía y con esto reducir los riesgos. A las distintas poblaciones aplican distintos factores de riesgo. Ya hablábamos sobre el tema de los factores de riesgo para niños y niñas en un vehículo, ¿no? Uh-huh. Que usando una silla portainfante o un booster es como pueden proteger mayormente su integridad física. Para los adultos, para los jóvenes, perdón, ya lo decíamos, y para los adultos mayores pues toca atender este tipo de cuestiones en donde, sí, es cierto, van perdiendo varias cuestiones, ya lo hablamos, de movilidad, de reflejos, de fuerza, y esto puede repercutir en su manejo. Entonces, en el tema de la edad, ¿no? A ver, es que ya no me permites renovar mi licencia. Bueno, no le permitimos sacar la licencia a un niño de 8 años. Entonces, no es una cuestión derivada de su edad, es una cuestión derivada de factores de riesgo.
¿Y esto cuándo va a aplicar? ¿Cuándo va a entrar ya en vigor?
Bien, en cuanto el reglamento sea publicado en el periódico oficial, esto va a comenzar a aplicar. Obviamente habrá un espacio en donde se tenga difusión del nuevo reglamento, uh-huh, ¿no? Para que la gente conozca cuáles son las modificaciones, y ante estas modificaciones la gente conozca, pues de nueva cuenta, qué es lo que tiene que cumplir para solicitar, en este caso, la renovación de su licencia.
Correcto. Oiga, ¿qué hay con las bicicletas? De repente nos topamos con bicicletas que van en sentido contrario. Aun y cuando van en una ciclovía, se salen de la ciclovía o van en sentido contrario y te las encuentras en el arroyo de la calle, en la, ¿cómo le llaman? En la contracalle, digámoslo así. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes no regulan a las bicicletas?
Bien, la Secretaría de Transporte no tiene la atribución y la facultad de regular la movilidad de los ciclistas. Pero quería yo comentar una cosa, si nosotros identificamos allá afuera cómo está diseñada la ciudad para que nos podamos mover todos y todas de manera segura, sin importar en qué modo lo hagamos, es decir, si yo voy caminando, si yo voy usando la bicicleta, si yo voy usando una motocicleta, lo cierto es que la infraestructura, ¿no?, actualmente favorece la movilidad de los autos. Cuando nosotros vemos a un ciclista de pronto subiéndose a la banqueta, sí, yo invitaría a la población a que nos pongamos en sus zapatos y pensemos qué haría yo si tuviera que moverme en bicicleta por esa vía, ¿no? Tenemos todos orígenes y destinos. Queremos todos llegar de forma más rápida y de forma más segura. No es casualidad que la gente de pronto utilice las banquetas para ir en una bicicleta. Lo hace porque se siente mucho más seguro, ¿no? Hay muchas mujeres, si le modificamos el contexto, pero de nueva cuenta haciendo un símil, muchas mujeres que tienen que modificar sus traslados porque existe acoso en ciertas esquinas y en ciertos lugares. Y obviamente lo que quieren las mujeres en su movilidad es no tener riesgos al momento de trasladarse de nueva cuenta a sus destinos. Lo mismo sucede con peatones, lo mismo sucede con ciclistas que al no tener una infraestructura para poder moverse seguros, utilizan las banquetas para moverse, pero de una cuenta es buscando cada quien, pues quiere llegar de forma segura a sus destinos. Yo creo que podemos preguntar en la vía si una persona quiere correr riesgos en la calle, pues la gente va a contestar que no, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí invitaría a la gente a que hagamos esa reflexión de la ciudad está diseñada para que todos y todas podamos llegar seguros a nuestros destinos.
Ahora, bueno, okay, me pareció que es justificar un poco que las bicicletas anden en la banqueta, ¿eh? Así como bueno, lo escuché.
Lo cierto es que donde hay ciclovías, la gente utiliza las ciclovías porque es la forma más segura. Es decir, si una persona, y otra vez recordando que todos cometemos errores, si una persona en un vehículo de pronto agarra su celular y gira levemente el volante y va a dar contra el carril derecho, ya no se va a impactar contra un ciclista, ya se va a impactar contra una ciclovía. Este diseño de esta ciclovía justamente tiende a que una persona no pierda la vida en sus traslados a sus destinos. Ahora bien, no existen todas las calles ciclovías. Hay sí. Calles en donde justamente se ha reducido el límite de velocidad para que la armonía y para que la interacción entre distintos usuarios de la vía sea mucho más seguro.
Ahora, hablemos de otro género vial, las motocicletas. Ándele, pues, ese también es otro asunto. Las que van zigzagueando, las que van en banqueta, las que van en ciclovías. Bueno, usted se la sabe mejor que yo. ¿Qué se puede hacer contra los malos motociclistas? Porque sabemos que no son todos. Pero contra los malos motociclistas, ¿qué se podría hacer ahí por parte de seguridad vial? ¿Alguna campaña? No sé, algo que tengan ideado.
Sí, justo un tema que es un factor de riesgo con los motociclistas es el tema de su comportamiento en la vía, ¿no? Ya lo comentabas, el cambiar de carril intempestivamente, el ir zigzagueando. Estos temas ya son regulados en este reglamento y le toca ahí a la policía vial controlar y vigilar que esto suceda de manera adecuada. Pero yo quiero ir a un tema mucho más importante, que es el uso del casco.
Okay.
De nueva cuenta, con el estudio que hizo Johns Hopkins aquí en el área metropolitana, identificó que solamente el 46% de las personas utilizan un casco reglamentado. Uh-huh. Y en muchas ocasiones se identifica que su uso es inadecuado, es decir, lo tienen sobre la cabeza, pero no está adecuadamente fijado a su mandíbula. Esto, pues, representa un factor de riesgo. Si nos vamos a Zapotlanejo, si nos vamos al Salto, si nos vamos a otros municipios del interior del estado, este problema se agrava y de nueva cuenta. Y ahí no hay de otra más que, aplicar la ley, aplicar el reglamento, para hacer que los usuarios lleven adecuadamente su casco y de nueva cuenta puedan ir reduciendo estos comportamientos en la vía que los ponen en riesgo tanto a ellos como a otras personas en la vía.
A ver, entonces, hagamos, digamos, en resumidas cuentas, un equipo de seguridad de un motociclista debe llevar un casco bien sujeto y que sea un casco oficial, porque a veces tienen hasta cascos de nazi.
Sí, que cumpla con la norma oficial mexicana. Tiene un etiquetado dentro del casco, eso es muy fácil identificarlo. Y pues realmente no es el vaya, aquí nos ponemos de nueva cuenta en invitar a la población que utiliza motocicleta. No es por el tema de la multa. La multa te puede costar 800 pesos, pero el tema es asegurar que nosotros lleguemos con bien a nuestro destino. El poner a menores de edad en una motocicleta es un alto factor de riesgo. Nuestros cuerpos no están preparados para recibir un impacto a 60 kilómetros por hora. Muy seguramente tendrá lesiones graves, claro, si una persona no lleva estos dispositivos de seguridad pasiva.
Y hablemos de los peatones, porque todos de alguna manera somos peatones, ¿no? O sea, también los peatones cometemos faltas graves. Una de las que más, de las más recurrentes es, sin duda alguna, atravesarse por la mitad de la calle y no en las esquinas. ¿Estamos en eso?
Correcto. Lo cierto es que la mayor parte de los atropellamientos no sucede a mitad de cuadra. Sucede justamente en las esquinas.
Ah, ok.
Y sucede porque de pronto pues un vehículo va viendo, va volteando, no, perdón, no un vehículo, una persona que conduce un vehículo, va volteando a ver a su mayor riesgo, y un mayor riesgo es, pues, un vehículo de mayor dimensión, de mayor peso, de mayor velocidad, que le pueda generar un daño, pero muy pocas veces un conductor o una conductora va viendo si del otro lado, del lado derecho, va pasando un ciclista, un peatón, etcétera. Entonces, yo me gustaría regresar al punto en donde comentábamos, y esto hicimos una breve encuesta en la Secretaría de Transporte con las personas que van a solicitar su licencia. Preguntábamos, todas las personas en cualquier modo que utilicen, pueden llegar seguras a su destino con las condiciones en las que actualmente están construidas las ciudades. 72% decía no, la ciudad no está diseñada para que todos y todas lleguemos seguros a nuestros destinos. Es cierto, mucha gente de pronto hace, digamos, cruza en lugares en donde su línea de deseo, que es una línea de deseo, yo estoy en un súper, ¿no?, y yo quiero ir a mi centro habitacional. El centro habitacional está cruzando la vía y en ese lugar no hay una intersección semaforizada, no hay un semáforo que lo permita. Una persona... y todos hacemos lo mismo, ¿no? Como conductores de un vehículo, como conductores de una moto, la línea más corta entre un punto A y B es una línea recta, ¿no?
Okay, sí.
Entonces, sí es cierto, hay muchos lugares en donde debería existir un paso peatonal y no existe porque la ciudad desde hace 70 años, desde hace 80 años, está diseñada sobre todo para los vehículos motorizados.
Y entonces, como peatón, ¿dónde me tengo que atravesar? ¿A la mitad de la calle o en la esquina?
Bueno, el tema es... El punto más seguro para cruzar es donde no hay un vehículo, ¿no?
Ah, ok.
Sí es mucho más recomendable hacerlo por las zonas que están semaforizadas, pero no da cuenta. Ahí es donde invitamos a los conductores de vehículos motorizados a que cuidemos a las personas vulnerables, es decir, a los niños, a las niñas, adultos mayores, peatones, personas con discapacidad que van cruzando una vía, así como lo hacemos cuando hay un perrito que se cruce, que se queda a la mitad de la vía y que nos frenamos. Invitamos a la población a que nos cuidemos entre nosotros, tal y como lo hicimos ante la pandemia del COVID-19.
Oiga, y los puentes peatonales, los pasos peatonales que la gente no utiliza, por mil pretextos, que inseguridad, que están muy cansados, que tienen escaleras. ¿Cómo ve este asunto, hablando de cultura vial, de los puentes peatonales que no se utilizan?
Bien, aquí, y sé que es un tema polémico, ¿no? Porque de pronto vemos al puente peatonal como la solución para que los peatones no tengan una lesión en su traslado a sus destinos. Lo cierto es que, a ver, pensemos en una persona de 82 años de edad, ¿no? Que diariamente tiene que cruzar por un puente peatonal y que no cuenta con un elevador para hacerlo. Pues eso se vuelve una barrera para llegar a su destino. O sea, imaginemos que esa persona vive sola, ¿no? Entonces, ¿cómo podría llegar a la tiendita? ¿Cómo podría llegar al hospital? ¿Cómo podría llegar al mercado si se le presenta una barrera que es esa estructura que tiene que subir más de 60 escalones, bajar 60 escalones, es decir, cuadruplicar la distancia que tiene que cruzar, cuando que lo podríamos hacer de una línea recta y generando un cruce seguro, que ya lo han estado haciendo muchos municipios en el área metropolitana? Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, han invertido en generar estos cruces seguros para hacer de nueva cuenta lo que dice ya en la Constitución, que tenemos que garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, de seguridad vial y de equidad de género, reduciendo los riesgos para las personas más vulnerables. Las personas más vulnerables somos las personas que caminamos o que vamos por nuestro propio medio, sin utilizar un medio motorizado, a nuestros destinos.
¿Entonces qué propondría?
Pues realmente voltear a ver cómo podemos hacer de una ciudad mucho más humana, en donde se busque favorecer a las personas que nos movilizamos de distintas formas y modos a nuestros vecinos. El diseño de la ciudad tiene que ver con ese resultado que podamos obtener.
Oiga, y una última antes de irme al corte comercial. En Guadalajara es de las pocas ciudades donde está permitida el continuo hacia la derecha. ¿Han pensado en eliminar esta regla?
Esto es un tema que se ha discutido en varias mesas de trabajo. Los resultados pronto se darán a conocer, pero sí es un tema que representa un alto riesgo justamente para las personas que caminan. Es decir, al momento de hacer un giro a la derecha, ya lo decía yo, normalmente quien uno voltea a ver es si no viene un vehículo que me pueda causar daño y dejamos de ver a las personas vulnerables. Sí es un tema que se va a trabajar porque es un tema de un factor de riesgo muy alto en las ciudades pues con poblaciones mayores a 500,000 habitantes.
¿Podría eliminarse entonces esta medida?
Podría eliminarse. Vamos a revisarlo y pronto se da a conocer.
Muy bien, estamos hablando con el director general de Seguridad Vial, el señor Saúl Aldeano. Hoy aquí en Módulo de Servicio. Vamos a pasar inmediatamente después del corte a las llamadas y a los WhatsApps que han llegado aquí a Radio Metrópolis. Entonces regresamos luego de una pausa. Estamos hablando hoy de seguridad vial con el director general de esta rama, justamente en la Secretaría de Transporte, Saúl Aldeano. Saúl, ¿le parece que pasemos algunas llamaditas?
Sí, correcto. No, ¿sí? Adelante.
Dice por acá una persona que me da su nombre, pero quiere que sea anónimo, dice, la seguridad vial aplica para todos los que andamos en la calle, a pie, en moto, en carro, porque debemos siempre ir a la defensiva sin echarnos encima a otros, ser tolerantes y educados. Debería incluir en planes escolares a todos los niveles de educación. Dice, mi abuela decía, más vale llegar tarde a donde vas que temprano al hospital. Pues sí, muy cierta las frases de su abuelita. Luego por acá dice, ¿por qué? Bueno, eso no entiendo. Eso no lo entiendo. Luego por acá dice, en ocasiones cuando hacen los exámenes de manejo, ni caso nos hacen. Las personas que están llevando a cabo los exámenes de manejo se la pasan platicando y de repente ya nos dicen pasaste y ya nos dan la licencia de manejo. Que si pueden checar eso.
Sí, bueno, atendemos el reporte para darle seguimiento, pero es un tema importante, así que lo tomemos en cuenta.
Sí, lo checarían, por favor. Claro. Dice Martín Tejeda, vidrios polarizados, ciclistas y motociclistas hacen lo que quieren, falta de seguro de autos, esto no va a cambiar, dice Martín Tejeda. Pues es que de repente también mucho tiene que ver con nosotros mismos, ¿no?
Tiene que ver con cómo también tomamos una responsabilidad como usuarios allá afuera. Lo que comentaste sobre el tema del el uso del seguro ante una potencial siniestro, realmente estaríamos dándole cobertura no solamente a nosotros mismos, sino a gente que podamos dañar, perjudicar allá afuera. La ley estatal pues realmente sí solicita que todo propietario de un vehículo motorizado cuente con su seguro, al menos de daños a terceros.
Correcto. Le pregunto a una persona que si ustedes tienen incumbencia en los vehículos que se estacionan en las cocheras, concretamente en la zona del sector Libertad y todo esto, ¿no? ¿Ah?
No, eso ahí aplica el municipio, okay. Ya sea el municipio de Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, etcétera. Tienen un programa que ha sido muy exitoso, que es el programa de banquetas libres, en donde obviamente se regula y se vigila el tema de que no estén bloqueados tanto banquetas como cruces peatonales como rampas para personas con discapacidad.
Pues le voy a decir que así como que exitoso el de banquetas libres, bueno, tengo yo mis asegúnes. Dice, considero importante que la Secretaría de Vialidad tome cartas para resolver el problema de la invasión de los automóviles hasta en dos carriles, en la gasolinera ubicada por López Mateos, antes de Bugambilias. Eso también considero grave el problema. ¿Qué problema en la gasolinera que está por López Mateos? Por López Mateos, antes de Bugambilias. Yo creo que da más barato, no sé, pero hay hasta triple fila en López Mateos, es muy peligroso. ¿Ahí no pueden intervenir ustedes?
No, ahí aplica totalmente la policía vial. Nosotros no tenemos injerencia en la regulación y control del tránsito.
Dice, bueno, felicita al programa, gracias. Dice, quiero expresar que la Secretaría de Movilidad son buenos para implementar normas, pero ellos no se ven por ningún lado cuando se necesitan, pero sí son buenos para ver que el ciudadano comete alguna falta para infraccionar, y también se debe de educar para priorizar al peatón, ya que todos somos. Que tengan un gran día, dice Marta Galván. Muy bien, Marta, pues ya salió su llamada al aire. Hola Miguelín, ¿cómo estás? Dice, yo sí le subo cuando voy de salida del trabajo y voy escuchando Señal 90, bueno, de 6 a 7 es The Last Train, pero siempre atento al camino y sin usar el móvil. Eso es importante. O sea, ¿es malo traer el radio a todo volumen con la música que te guste?
Bien, siempre y cuando vaya poniendo atención a lo que pasa en la vía, pues realmente el volumen, si bien es cierto, el oído nos ayuda a identificar si alguien nos va pitando porque estamos haciendo alguna maniobra que pueda generarle un daño a otra persona, uh-huh. Sí es cierto, o sea, vaya, debemos estar en los cinco sentidos manejando, esa es la recomendación.
Es que hay uno que se siente bien llevando música.
¿No? Sí, es correcto. Volumen,
llevando música, no tan simple como eso, ¿ah?
Es correcto.
Dice, ¿y las mujeres que van manejando y se van pintando qué? Dice, soy Clara, lindo día para todos. Bueno, ¿hay qué se puede hacer con las damas que se pintan?
Mira, el tema del uso del tiempo y aprovechar cada segundo, sobre todo en los semáforos, lo entiendo, ¿no? Ajá. Porque pues una persona que quiere llegar arreglada a su lugar de trabajo, a la escuela, etcétera, etcétera, pues de pronto si no lo hizo en la casa, la invitación es esa, a que claro, de nueva cuenta tengamos atención en lo que pasa en la vía, en todos nuestros sentidos al momento de conducir un vehículo.
Sí, o sea, desayune en casa, píntese en su casa, el mensajito urgente, hágalo en su casa antes de subirse al carro. Buenos días, muchas felicidades a todos por su programa. Soy Alicia. Una pregunta, ¿los sábados en la unidad administrativa Las Águilas se puede renovar la licencia? ¿Los sábados?
No, solamente es de lunes a viernes.
Dice José Luis López Vega, yo le recomiendo a mis nietos que cuando cruzan en la esquina vean al conductor para ver dónde mira, porque si van a dar vuelta a la derecha, ellos ven hacia la izquierda y no ven que alguien vaya a cruzar. Y que también todos los camiones, por ejemplo, traen el llamado punto ciego, ¿verdad?
Correcto, y es un tema que hemos atendido en la Secretaría de Transporte con este programa de renovación de flota. Los antiguos autobuses tenían justamente este gran problema en donde no veían si iba cruzando una persona al momento de girar hacia la derecha, sobre todo hacia la derecha.
Exacto. Víctor Mesa, los motociclistas pasan entre autos y a veces se llevan los espejos. Uy, don Víctor, a mí ya me ha ocurrido dos veces. O dañan los vehículos, se necesitan más agentes de tránsito. Yo creo que viendo agentes de tránsito sí se puede sancionar a los motociclistas, ¿no?
Sí, sí, y de hecho está regulado, o sea, está en el reglamento del que no se pueden hacer ese tipo de comportamientos en la vía, es decir, ir zigzagueando o ir entre vehículos no está permitido.
Dora López, ¿qué trámite necesito para renovar licencia de manejo de automovilista?
Pues renovar, nada más le invitamos en la página web, ahí vienen los requisitos, que es llevar su comprobante de domicilio, llevar su CURP, llevar su identificación, que el apellido coincida con el comprobante de domicilio. Si el comprobante de domicilio está a nombre de su pareja, llevar ya sea el acta de matrimonio para que se pueda comprobar que esa persona vive en ese domicilio.
Correcto, Isabel Álvarez, tengo en mi auto placas para discapacitado, pero en el ISSSTE Valentín Gómez Farías se estacionan sobre cebras para discapacitados y a veces no te dejan salir. Me dieron un teléfono de chat para poner la denuncia y mandar fotos, pero yo quise hacerlo y nunca pude. Bueno, acuérdense que está el WhatsApp de los ayuntamientos, tanto de Zapopan y el Valentín Gómez Farías está en Zapopan, lo puede denunciar directamente a Movilidad Municipal. Oiga, yo le quería preguntar, ¿qué tanta relación tienen ustedes con Movilidad Municipal? O sea, que de los municipios.
Mucha, realmente, Es muy común que tengamos meses de trabajo porque ahí justamente discutimos en la gestión de la movilidad y la seguridad vial cómo ir poco a poco mejorando.
Oiga, y hablando de esta situación de la seguridad vial, ¿usted qué opina de los volardos? ¿Es cierto que ayudan o no ayudan o son demasiados? Porque a mí me parece que hay demasiados volardos en Guadalajara. ¿Usted qué opina?
Pues realmente un volardo tiene dos funciones. Uno, guiar al automovilista que va girando en alguna intersección. Ajá. Para que vea por dónde no debe de ir, ¿no? Y la otra es proteger a un peatón ante un eventual siniestro en donde un vehículo automotor pierda el control y en lugar de impactar a un peatón o una peatona, pues se impacte contra estos dispositivos para proteger su integridad física.
Oiga, pero ¿no le parece que hay demasiados volardos? Le pongo un ejemplo, Zapopan, ahí adelantito, el ingreso a Zapopan, cabecera municipal, son excesiva cantidad de volardos.
Bueno, también es excesiva la cantidad de volardos que se ven impactados, y lo podemos ver en cualquier recorrido, porque no se han cambiado los volardos impactados. Entonces, uno ve, imaginémonos cuántas personas hubieran tenido que ir al hospital si hubieran sido impactados en lugar de ese volardo que está protegiendo su integridad física.
Muy bien, entonces sigan llenando de volardos Guadalajara. Sí. Leticia Gómez, personas de la tercera edad que ya no manejamos, pero sí necesitamos la licencia como identificación, ¿ahí cómo le hacemos?
Bueno, están otros, se puede sacar el pasaporte, se puede sacar el INE. Realmente, pues la licencia de conducir es un documento que avala que una persona pueda manejar, pueda conducir un vehículo.
Exacto, sí, creo que sí, lo comenta bien. Marta Mendoza, tengo dos nietos en Alemania y al de 6 años le dieron licencia de peatón y al de 8 años licencia de ciclista. Les enseñan todas las reglas desde niños, comenta Marta Mendoza. Mire qué interesante, esta no me la sabía, esta me la voy a llevar para el programa de la noche comentarlo. Dice Miguel Ramos, la movilidad en Guadalajara es mala, semáforos mal sincronizados, las bicicletas son un caos, mal balizada la ciudad, las bicicletas también deben portar placas. A ver, usted se mete también en el asunto del balizamiento de la ciudad.
No, ahí corresponde plenamente tanto a municipios como la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, o si es una vialidad nueva, de pronto lo realiza la CIOP. Pero en este caso realmente obedece a lo que pueda hacer el municipio uh-huh. o la Agencia Metropolitana.
Dice por acá Cristina Oliva, hagan una campaña para peatones porque son imprudentes. Estoy de acuerdo, Cristina, ¿eh? En la zona centro, ahí estuve en la zona centro, de veras también, ¿cómo somos imprudentes los peatones? Nos atravesamos con semáforo en rojo, nos vale que vengan carros, como vamos en bola, pues dice, pues en bola duele menos, ¿no? Se exponen ellos y a los automovilistas. Eso también es muy importante, ¿no? Lo que dice Cristina.
Sí. Es importante proteger la integridad física. Estábamos platicando fuera del aire sobre esta nota del perrito que fue que falleció porque una persona pues lo arrojó hacia caldera de aceite. Correcto. Ajá. Y nos infarta pensar que le hayan hecho daño a ese perrito y concuerdo, es decir, están lastimando a un ser vivo, ¿no? Y con esa misma conciencia de proteger a otra vida, yo invitaría a que la gente reflexionara sobre la importancia de que protejamos a la persona que va en la calle. De pronto es muy fácil, si una persona va conduciendo a una baja velocidad, rebasar, ¿no? Uh-huh. Y asunto arreglado. ¿Por qué no hacerlo? Es decir, solamente somos conscientes de que una persona va movilizándose cuando va en un auto, pero no cuando va a pie o cuando va en bicicleta. Uh-huh. O sea, ya realmente invito a que hagamos esa reflexión. Porque todos vamos a nuestro destino, vamos al mercado, vamos a la escuela, al trabajo, etcétera. Y todos tenemos esta tendencia, de nueva cuenta, a identificar que el punto más corto es una línea recta, ¿no? Y entonces yo os invitaría a que la gente hagamos conciencia de cómo podemos proteger a las demás personas que van a su destino.
Y a propósito del tema, ¿cuándo también van a meter en orden ahora con estos patines biónicos o cómo se llaman, los que andan en las ciclovías? Incluso ayer vi a un muchacho subido en una llanta solamente, o sea, estas tendencias ahora para circular, digo, también se les están saliendo de control, ¿no, señor?
Esta regulación corresponde a los municipios, entonces yo invitaría a que con ellos se dirigiera la pregunta, porque justo se tiene, según entiendo, una intención de hacerlo como ya se hizo en el pasado.
Ok, muy bien. Rápidamente dice, si ponen de ejemplo a otros países, ¿por qué no tienen calles y carreteras como otros países? Dice José Arias. Muy bien. Luego dice, bueno, igual acá también dice que imitemos las prácticas de otros países, como los adultos mayores, que se demuestran aptos para conducir. Bueno, está un poquito larga la llamada, que no sean tan largas, José Luis. Excelente programa. Pregunta a tu invitado. Yo he visto en el carril de Avenida Hidalgo ciclistas en sentido contrario. Dice Estefano Solini, sí, yo también las he visto. ¿Se puede?
Yo también las he visto. Lo correcto sería que utilicen una ciclovía que vaya en el sentido adecuado.
Exacto.
Y bueno, es revisar ese punto de cómo podemos invitar a la población a que realice ese movimiento, pues en una ciclovía que vaya diseñada justamente para este uso.
Bueno, dice, no se puede permitir que los ciclistas circulen por la banqueta, qué falta de sensibilidad, dice, por eso tienen su ciclovía. Dice Alejandra Ramírez, dice, bueno, ok, muy bien, luego por acá, me ha tocado ver a las bicis que chocan contra carros y no se hacen responsables, ¿qué va a ocurrir? Ahí dice Arturo Gálvez, bueno, ya estamos preparando un programa sobre ciclovías, los motociclistas se las pasan los saltos, se paran en la zona de cebra, zigzaguean, bueno, en fin, habla de muchos problemas también que generan los motociclistas. Señor Saúl Albiano, director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, ojalá sigamos platicando con todos estos asuntos en los próximos meses y que las cosas hayan cambiado, ¿no?
Con mucho gusto.
Y claro, estamos al pendiente de lo que se determine en cuanto a las personas mayores de 75 años.
Perfecto, muy bien.
Muchas gracias, señor director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte. Gracias a mi amigo Max, que lo conozco. No había carros en Guadalajara y ya lo conocía, como le decía el otro día. Bueno, vamos, ya nos vamos. Gracias a usted que me escuchó. A las 10 de la noche, recuerde que es la retransmisión. Y a las 10 de la mañana, aquí estaremos mañana con otro tema de su interés en Módulo de Servicio.